Muy bien, pues hermanos, vamos a pasar al siguiente estudio y vamos a tocar ahora lo que son las cartas, que son aquellas cartas que se han considerado, se han agrupado como las cartas de la cárcel, las cartas que posiblemente Pablo escribió desde la cárcel. Ahí tenemos la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y de manera unida a Colosenses, aunque va a ser de manera muy breve, consideraremos un poquito lo que es la carta de Filemón. Y después de esto tocaríamos lo que es, han sido consideradas o llamadas como las cartas pastorales, donde estarían las dos de Timoteo y Tito. Entonces vuelvo a repetir, como ya he dicho en más de uno de estos estudios, que evidentemente lo que es tocar esas cartas es de manera muy, muy rápida, de manera a vista de pájaro. Por lo tanto, vais a tener que depender muchísimo de lo que es el libro de texto, sobre todo en asuntos introductorios, para tener un poquito más de referencia en cómo esas cartas fueron aceptadas dentro del canon y estos asuntos. Yo solamente me limito a daros lo que es esta visión general. Pero vamos a empezar con esas cartas. Vamos a empezar primeramente con la carta a los Efesios. Y la verdad es que la carta a los Efesios es una carta preciosa, es la carta que el mismo doctor Martin Lloyd-Jones determinó que era la corona ya de las cartas del apóstol Pablo, porque la verdad es que la teología que nos encontramos en esta carta es preciosa. Es una carta que a nivel de autor, ya no le vamos a dar vueltas, el capítulo 1 y versículo 1 de la carta es clara, nos determina que Pablo es el autor, nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, la última parte del versículo 1 nos dice que Pablo está escribiendo a aquellos santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y el problema, entre comillas, quizá no está tanto en el autor, no está tanto en la fecha, ya que la fecha se sitúa entre el 60 y el 61 después de Cristo, que es el tiempo en el cual Pablo estuvo en el encarcelamiento en Roma, pero sí que el debate se encuentra en los destinatarios a los cuales Pablo estaba escribiendo. Porque en nuestras Biblias claramente aparece que se dirige a esos santos y fieles en Cristo, los cuales están localizados en Éfeso. Ahora bien, lo que es cierto es que en algunos manuscritos de la carta a los Efesios, en algunos de los manuscritos de esa carta, nos damos cuenta de que esa mención de en Éfeso no aparece en todas las cartas. Aparte, cuando uno lee la carta a los Efesios, se da cuenta de que es una carta que tiene un carácter bastante impersonal. ¿Qué quiero decir con carácter impersonal? Así como en otras muchas cartas de Pablo nos encontramos de que hay referencias personales, cartas en las cuales menciona nombres en concreto. Lo vimos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, donde el capítulo 16 hay una gran lista de nombres y hay referencias personales. Aquí en la carta, básicamente, a los Efesios, esas referencias no las encontramos. Es muy impersonal, no tiene, en cierta manera, salutaciones personales. Todos estos elementos, ese carácter impersonal, esa falta de salutaciones y menciones personales en la carta, juntamente con el hecho de que esa mención de en Éfeso, en algunos manuscritos, no aparece. Esto es lo que se ha considerado, es que la carta a los Efesios no era tanto una carta dirigida a una congregación en concreto, sino más bien que fue una carta pensada para ser una carta circular. Es decir, una carta que circulase alrededor de las diferentes iglesias. La verdad es que resulta quizá difícil poder llegar a una conclusión 100% en relación a eso, pero parece, ya por todas estas evidencias, falta de salutaciones personales, carácter impersonal, ese tema de diferencias en algunos manuscritos en ese sentido, parece ser que todo apunta a que esa carta a los Efesios era una carta circular, ya una carta pensada para tocar a diferentes iglesias y dada entre diferentes iglesias. Ahora bien, ¿de qué va la carta a los Efesios? Y quizá esto es lo que más me interesa, porque hay diferentes temas que aparecen en esta carta. Uno de los temas que siempre surge centrales en la carta a los Efesios es precisamente el tema de la naturaleza de la Iglesia. Pero nos damos cuenta de que Pablo mismo es aquel que nos deja ver cuál es su tema principal, aquel tema que engloba todo lo que está escribiendo en esa carta a los Efesios. Y es un tema que viene descrito por una única palabra. Hay una palabra que es aquello que engloba y marca la temática de Efesios, que es básicamente la palabra misterio. Es una palabra que nos la encontramos repartida a lo largo de toda la carta. Y cuando hablamos del tema misterio debemos, o del término misterio, tenemos que tener presente que no debemos interpretarlo desde el punto de vista que quizá nuestra cultura y nuestro tiempo lo entiende. Nosotros hablamos de misterio y hablamos de cosas misteriosas, de cosas que posiblemente están asociadas con términos de miedo y cosas así, pero no es la idea del término misterio, sobre todo lo que había en aquel primer siglo. El término misterio se refería a algo que estaba escondido, algo que en su tiempo no había sido dado a conocer, pero que después, en el tiempo que pertocaba, eso escondido es dado a conocer, es revelado. Después leeremos algo del capítulo 3 y veremos ese carácter de misterio, algo que estaba escondido, pero que en el tiempo concreto y determinado es manifestado, es revelado, es dado a conocer. Pues bien, ese término misterio es lo que nos da el tema principal de Efesios. Y solamente quiero que lo vean cómo aparece repartido a lo largo de toda la carta. Aparece repartido a lo largo de toda la carta, pero no de cualquier manera. Y eso es importante. Piense que nos lo encontramos si vamos a la carta de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 9. Ahí nos encontramos, a partir del 9 en adelante, lo que es la primera mención del término misterio. En el versículo 9 del capítulo 1 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, Dios dio a conocer lo que era el misterio de su voluntad según su beneplácito. Si seguimos avanzando y vamos al capítulo 3, ahí en el capítulo 3 el término misterio es enfático y es precisamente aquí donde Pablo lo explica y lo expone. Piense en el capítulo 3, el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de que Dios me ha dado según la operación de su poder. Aquí desarrolla este misterio. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y si vamos al final de la carta, en el capítulo 6 y el versículo 19, otra vez ahí menciona lo que es el término misterio. Capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo tanto, sería básicamente decir de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿ya? Pues básicamente aquí Pablo está determinando que un tema clave que engloba toda su carta de principio a fin es precisamente ese misterio que Dios ha dado a conocer. Por lo tanto, el tema principal de la carta a los Efesios es ese misterio revelado por Dios. Ahora, es asociado de diferentes maneras o descrito de diferentes maneras. Es visto como el misterio de su voluntad, es descrito como el misterio del Evangelio. ¿Qué es ese misterio que engloba y da la temática básicamente de toda la carta? El capítulo 1 y versículo 9 nos determina cuál es ese misterio básicamente revelado por Dios, lo que Dios pretende y cómo la carta vamos a ver que se estructura en relación a exponernos esto. En el capítulo 1, versículo 9, ahí Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, y aquí está el misterio, lo que Dios había propuesto, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, el misterio que Dios da a conocer es precisamente que en su beneplácito Dios ha propuesto de que Cristo sea el clímax final de la historia. Es decir, Dios ha propuesto de que en Cristo haya déjeme decirlo así, una reconciliación, una unión cósmica en Cristo Jesús, de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra. Fíjense entonces que en ese primer capítulo desarrolla ese misterio y lo desarrolla en los primeros 14 versículos dentro de lo que es la obra del Dios Trino. Es decir, aquí Pablo dice que Dios Padre es aquel que nos ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vemos que en el Hijo, en el Amado, tenemos redención, el perdón de pecados. Vemos que Dios Padre ha revelado ese misterio de unirlo todo en Cristo Jesús. Y después se nos dice que aquellos que, una vez habiendo escuchado y creído el Evangelio de salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante entender eso del Espíritu Santo de la promesa, ese sello, porque los sellos en aquel tiempo tenían diferentes funciones. Marcaban propiedad, marcaban protección, marcaban carácter genuino, es decir, aquello que estaba sellado, si el sello no había sido roto, el contenido era algo auténtico y genuino, no había sido alterado porque el sello no había sido roto. Fíjense, hermanos, que eso es importante y contextualizarlo dentro de la ciudad de Éfeso y el contexto en el cual posiblemente esa carta empezó a circular. Porque si piensan en la ciudad de Éfeso, Éfeso era una ciudad la cual estaba en cierta manera sumergida en gran manera en lo que era un contexto pagano, idolátrico, pero sobre todo un contexto también que tenía un gran carácter marcado de poderes espirituales. Si cogemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de que el templo por excelencia que había en Éfeso era el templo de Diana. Y había todo un comercio formado alrededor, como si alguien fuese, por ejemplo, a Montserrat y todo el comercio que se ha montado de la Moreneta alrededor del templo, ¿ya? Aquellos que no conocen Montserrat, pues búsquenlo en internet, que Mr. Google lo sabe todo, ¿ya? Entonces, fíjense, en cierta manera, que se había montado todo un negocio ahí y se había montado también un altercado de que Demetrio, que era aquel que hacía templecillos de la diosa Diana, al ver que Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio y gente se convertía, vio que se le acababa el negocio. Entonces, la verdad es que la ciudad de Éfeso no solamente era una ciudad la cual tenía un paganismo como todas las ciudades romanas, sino que tenía una influencia a nivel de ocultismo, a nivel de mundo espiritual marcado. Esa es la razón por la cual Pablo en esa carta a los Efesios hace mucha referencia a los principados, a los potestades. Lo encontramos, por ejemplo, que todos esos principados y potestades, esa idea espiritual de ese mundo espiritual ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Cómo la Iglesia da testimonio de la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales, cómo la Iglesia no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra todo dominio, potestad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto está en el trasfondo de Efesios. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que ahora Pablo les diga a aquellos creyentes gentiles, sobre todo, que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo prometido, ahora ellos son básicamente la propiedad, no de este mundo espiritual, sino de la propiedad del Dios Trino que los ha salvado. Ahora ellos son básicamente, pertenecen a ese Dios, y no hay nada que pueda alterar, para decirlo así, el contenido genuino de lo que ellos son. Han sido salvos y son protegidos, guardados y preservados por ese sello que Dios ha establecido en ellos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por tanto, toda esta primera parte nos muestra precisamente ese misterio de reunir todo en Cristo. Ahora bien, si seguimos avanzando, nos damos cuenta, fíjense, de que en el capítulo 2, Pablo va a mostrar algo interesante en los Efesios. Pablo va a mostrar de que, bueno, éramos todos hijos de ira por naturaleza, pero con el gran amor con el que Dios nos amó, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha salvado, nos ha dado vida estando muertos, nos ha resucitado juntamente con Cristo. Y a partir de aquí, a partir del capítulo 2:11, Pablo les recuerda algo a los gentiles. Les recuerda que había un tiempo en el cual estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, nada tenían que ver, para hacerlo a grandes términos, nada tenían que ver con lo que es la salvación. Pero Pablo muestra que con la venida de Cristo, mediante la obra de Cristo, Cristo ha hecho la paz entre dos pueblos, judíos y gentiles. Con la obra de Cristo y la entrada del nuevo pacto, lo que Dios ha hecho por la obra de Cristo es formar un solo hombre, formar una sola familia, formar un solo templo vivo que crece para ser un templo santo al Señor. Es decir, por lo tanto, fíjense que el capítulo 2 nos muestra que por la obra de Cristo y el nuevo pacto se ha unido a judíos y a gentiles en Cristo Jesús. Ahora, eso es muy importante, ¿por qué? Nos podríamos quedar aquí, Pablo podía haber quedado aquí y decir, bueno, el misterio que se une de unir todas las cosas en Cristo Jesús, capítulo 2, por el Evangelio, ha creado un solo pueblo de judíos y gentiles. Pero llegamos al capítulo 3, y esto es lo fundamental. El capítulo 3 lo que hace en la carta a los Efesios es unirnos el misterio que ha revelado Dios de que en la dispensación de los tiempos quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús, esa reconciliación cósmica en Cristo, y nos une también lo que sucede en el capítulo 2 como parte de ese misterio. Fíjense en el capítulo 3. Ahora nos explica bien el misterio. Fíjense los versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense que esto es lo que Pablo ha explicado ya en el capítulo 2. La unión de judíos y gentiles en Cristo. Si ven en el capítulo 3, versículo 3, ya nos ha dicho que ha hablado brevemente de este misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y fíjense que esto es de suma importancia. Capítulo 1, el misterio de unirlo todo en Cristo Jesús. Capítulo 2, la unión de judíos y gentiles por la obra de Cristo. Y ahora capítulo 3 nos une el misterio y la unión de los gentiles como coherederos por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que lo que es la formación de la iglesia, lo que es ese pueblo el cual ha sido creado por la obra de Cristo, por medio del Evangelio, en Cristo Jesús, ese pueblo es la unión de judíos y gentiles por la fe en Cristo. ¿Y qué es esto? Esto no es ni más ni menos que la realidad que ya empieza a verse del misterio en que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Lo primero que Dios ha empezado a unir en Cristo aquí en la tierra es a esos judíos y gentiles por la fe en Cristo Jesús formando un único pueblo. Por tanto, lo que Pablo aquí está mostrando, que la iglesia es la evidencia, la visión, la realidad de ese misterio que ya empieza a formarse en Cristo. Por eso fíjense que en el capítulo 3, versículo 10, fíjense cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué iglesia? Bueno, esos judíos creyentes y esos gentiles hechos coherederos de esa misma familia por parte del Evangelio, por medio del Evangelio. Esa multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A dónde? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por tanto, ese término misterio es esencial ahí. Eso nos da una primera parte y estructura en la carta a los Efesios. La salutación inicial y después los capítulos del 1 al 3 se nos muestra el misterio de la reconciliación cósmica en Cristo Jesús. La muestra del misterio de unir todas las cosas en Cristo, capítulo 1. La unión de judíos y gentiles por medio del Evangelio formando una única familia, un solo hombre, un templo vivo y santo, capítulo 2. Y capítulo 3, la iglesia como parte de ese misterio de la reconciliación en Cristo Jesús. Cuando esta es la gran parte que nos encontramos en los tres primeros capítulos de Efesios. De aquí Pablo pasa a lo que serían los capítulos 4, 5 y 6, que generalmente han sido considerados como la parte más práctica. A partir de aquí, el capítulo 4, Pablo llama a esos creyentes a que vivan conforme a la vocación en la cual han sido llamados. Capítulo 4 dice, yo pues peso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, esa vocación tiene que ser vista en lo que Pablo ha explicado, es decir, que han sido un solo pueblo creados por medio del Evangelio en Cristo Jesús y son parte de esa unidad que Dios ha creado en Cristo. Por lo tanto, la vocación a la que son llamados es vivir en unidad como pueblo creado en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo muestra Pablo esto a partir del capítulo 4? Bueno, les dirá que hay diversidad de dones y que esos dones tienen que funcionar para que la iglesia madure y crezca a la medida de un varón perfecto en Cristo Jesús. Por lo tanto, unidad y diversidad trabajará, Pablo les dice, para la madurez de la iglesia. Después los capítulos 5 y 6 mostrará lo que son instrucciones para la vida cristiana. Y no tenemos tiempo de desarrollarlo aquí, pero la verdad es que hay una estructura muy paralela entre los capítulos 5 y 6 de lo que es la carta a los Efesios con lo que es los capítulos del Éxodo del 19 al 24, donde los capítulos del Éxodo del 19 al 24 se da lo que es ese pacto que Dios hace con Israel, los crea como pueblo del pacto y les da una ley para que vivan fielmente como pueblo que son. Hay paralelos entre esa estructura y la estructura de Efesios 4, 5 y 6, sobre todo los 5 y 6. Y ahí se ha dado la explicación de que ahora esa sección, en cierta manera, instrucciones para la vida cristiana de Efesios, del 5 y 6, con esa estructura del antiguo pacto, es como si ahora aquí Pablo dijese, bueno, ahora estas son las instrucciones del nuevo pacto para la vida de aquel pueblo del nuevo pacto creado en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso es un poquito lo que Pablo está haciendo en Efesios y termina, como no, con lo que sería básicamente las conclusiones finales, la salutación final, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, básicamente esta es un poco la idea de la carta a los Efesios y es esa carta que posiblemente circular y como Lloyd-Jones dijo, es la corona de lo que es esa teología de Pablo que nos presenta algo grandioso. Esas son las cartas de la cárcel. Después tenemos otra, que es la carta de los filipenses, ¿ya? Y la carta a los filipenses, pues también en cierta manera vamos a explicar algunas cositas. Y en cierta manera la carta a los filipenses es otra de las cartas de aquellas que se dice que son las cartas de la cárcel, fue escrita desde la cárcel. Ahora bien, la pregunta es ¿desde qué cárcel? ¿Ya? Este es el debate que surge muchas veces en los Efesios y todo depende, Filipenses, y todo depende de cómo se interpreten dos versículos de esa carta a los filipenses. El autor, nos encontramos a Pablo y a Timoteo. No le vamos a dar vueltas a esto. Es en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, Pablo y Timoteo. Ahora bien, la cuestión es, ¿de dónde escribe Pablo esta carta? Porque saber de dónde escribe nos permitirá, en cierta manera, fechar un poquito lo que es la carta a los filipenses. Y como he dicho, todo depende de cómo se interpreten dos versículos. Uno es el versículo 13 del capítulo 1, que ahí Pablo menciona sus prisiones. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones. Ahora, si vamos al final de la carta, Pablo menciona la casa de alguien en concreto. Y fíjense que en el capítulo 4 y el versículo 22 nos dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Por lo tanto, ahí menciona la casa de César. Ahora, todo depende de cómo entendamos la expresión mis prisiones y la casa de César. Porque ahí hay tres teorías o posiciones posibles. Una es que la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión en Éfeso sobre el 50 después de Cristo. Habría posibilidad de ello. El problema es que no hay evidencias fehacientes y sólidas para demostrar que Pablo estuvo encarcelado en Éfeso. Por tanto, ahí este encarcelamiento lo cogemos con pinzas. Lo que sí sabemos es que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, y esto viene de Hechos 24, los versículos del 22 al 27. Ese encarcelamiento fue sobre el 57 o el 59 después de Cristo. Y el último encarcelamiento que se sabe es que Pablo estuvo encarcelado en Roma sobre el 60 o el 62. Y eso lo sabemos por Hechos 28 del 15 al 31. Por lo tanto, tenemos tres posibles encarcelamientos desde los cuales fue escrita la carta a los filipenses. La verdad es que esas dos expresiones, mis prisiones y la casa de César, perfectamente podría interpretarse como ese encarcelamiento de Cesarea del 57 al 59. Pero mayoritariamente esa mención a la casa de César, las prisiones en esa casa de César, queda mucho más cercano a interpretar que el encarcelamiento no fue tanto el de Cesarea, sino que fue más en lo que era la capital del Imperio Romano, que era Roma, sobre el 60 y el 62. Por lo tanto, la fecha más tradicional, la fecha que suele mantenerse en relación a la escritura de la carta a los filipenses, es las fechas entre el 60 y el 62 desde el encarcelamiento de Roma. Por lo tanto, tenemos autores, tenemos básicamente destinatarios, ya a los santos que están en Filipos juntamente con los obispos y diáconos, y una fecha aproximada en el 60 y el 62. Ahora bien, ¿cuál es la ocasión? ¿Por qué Pablo escribe esa carta de los filipenses? La verdad es que ya lo hemos mencionado en alguno de estos estudios y ahora lo recobraremos aquí. Pero fíjense que lo que es la ocasión por la cual Pablo escribe, hay varias cosas, pero una de ellas que Pablo nos deja claro es que escribe básicamente para agradecer a esos filipenses el hecho de que hayan renovado, revivido la ayuda que en un principio habían mantenido con él. De todas las iglesias que estaban en Macedonia, posiblemente lo que era la iglesia de los filipenses, Pablo nos dice de que solamente ellos le ayudaron. Por alguna razón tuvieron que parar en esta ayuda y después renovaron. Y Pablo básicamente recibe lo que es esta ayuda de parte de Epafrodito, y con la carta a los filipenses la ocasión para escribirla es en agradecimiento a lo que es esa ayuda. Fíjense que eso está claro en el capítulo 4, y lo vemos en el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto lo recibió Pablo de Epafrodito, lo vemos en el versículo 18 de ese mismo capítulo. Pero todo lo que lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo tanto, la ocasión de la escritura de la carta a los filipenses es ese agradecimiento por la ofrenda que habían mandado los filipenses con Epafrodito para Pablo. Ahora, ¿es únicamente esto por lo que Pablo escribe? No, la verdad es que hay mucho más en lo que es en la carta a los filipenses. Y la verdad es que encontramos más propósitos, y un propósito que me atrevería a decir que es central en la carta a los filipenses. No solamente escribe para dar la gratitud, sino hay un propósito mucho más central que recorre toda esta carta. Y es que Pablo tenía una preocupación profunda y una preocupación central que expresa en esa carta a los filipenses. Y su preocupación central es el progreso del Evangelio, el avance del Evangelio y la importancia de la unidad para que dicho Evangelio progrese. Uno de los temas que siempre se menciona en la carta como central es el tema del gozo. Y la verdad es que el gozo es un tema que aparece en la carta. Yo me regocijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tema es un tema que se desliga, fluye de lo que es la preocupación central de Pablo en esta carta. Y voy a intentar demostrarlo, pero la preocupación central es el progreso del Evangelio. Es que el Evangelio progrese. Y juntamente con ello está la unidad de la Iglesia para que ese Evangelio progrese y Cristo sea proclamado. ¿Dónde vemos esto? Vamos a coger Filipenses. Y si recuerdan, en todos estos estudios que estamos dando de este Nuevo Testamento 2, Cuando hablamos de las cartas en general, dijimos que las introducciones eran importantes. Y dijimos que las introducciones eran importantes porque ahí el autor sembraba las semillas, los temas que después desarrollaría a lo largo de su carta. Y fíjense que cuando leemos la introducción de la carta a los Filipenses, hay algo que salta a la vista y que es imposible evitar. Y es el progreso del Evangelio. La preocupación que tiene Pablo de que el Evangelio progrese, la preocupación y el gozo que tiene Pablo de que Cristo sea proclamado. Fíjense, vamos a leer solamente algunos ejemplos de ello. Fíjense en los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Da gracias por vuestra comunión en el Evangelio. Literalmente, esa expresión en el Evangelio es vuestra comunión para el beneficio del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora fíjense cómo sigue. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, doy gracias por vuestra comunión en el beneficio del Evangelio, vosotros habéis estado en la defensa y confirmación de ese Evangelio. Fíjense ahora en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. Pablo ahora dice, quiero que entendáis que mis prisiones han servido para que el Evangelio progrese. ¿De qué manera este Evangelio ha progresado? Fíjense el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Redundó esto en que muchos hermanos ahora hablaban y el Evangelio progresaba, era predicado y era extendido. Pienso ahora a partir del versículo 15, el tema de la predicación y proclamación de Cristo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ahora me encanta lo que Pablo dice aquí. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál es básicamente el gozo que tiene Pablo aquí? El gozo viene de un sitio, de que Cristo es anunciado, de que el Evangelio es proclamado. Y cuando el Evangelio es proclamado y el Evangelio progresa, Cristo es anunciado, Cristo es exaltado. Y esto era la primera preocupación de Pablo. Ahora bien, esta preocupación de Pablo con del progreso del Evangelio va unido a otra idea en la carta. Y es la idea de la unidad para el progreso de ese Evangelio. Fíjense cómo hay una gran cantidad de referencias a la unidad en la carta de los Filipenses. Fíjense el capítulo 1, 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, y ahora fíjense el lenguaje, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, que estéis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense ahora el capítulo 2, las referencias a unidad que hay ahí. Fíjense el capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora fíjense si vamos al capítulo 4. Y fíjense en el capítulo 4, versículo 2. Digo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, no sé lo que pasaba entre estas dos mujeres, pero Pablo les está diciendo, oiga, pónganse de acuerdo ya, ¿vale? Por tanto, fíjense que hay una idea clara de que el Evangelio progrese y una gran referencia a lo que es básicamente la unidad en esa iglesia, de un mismo sentir, un mismo espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué eso es importante? Fíjense que en cierta manera esto es importante, ¿por qué? Porque Pablo quiere que aquellos filipenses entiendan algo. Aquellos filipenses entiendan que la unidad en el Evangelio es esencial para que ese Evangelio progrese. quiere que entienda de que la desunidad en la iglesia lo que producirá será no que el evangelio progrese, sino que el evangelio sea frenado. Y fíjense cómo Pablo organiza toda su carta de esta manera. Fíjense, quiero que lo vean. Fíjense la estructura. El capítulo 1, los dos primeros versículos, es la salutación, lo que nos encontramos en todas las cartas. Fíjense ahora que a partir del versículo 3 hasta el 26 es la comunión y el progreso del evangelio, lo que hemos leído. Quiero que sepáis que mi situación ha contribuido para el progreso, cómo los hermanos predican la palabra o hablan la palabra sin temor, cómo yo me gozo porque Cristo os ha anunciado. Ahora bien, fíjense en el versículo 27. Eso es lo que me interesa. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Paren aquí, firmes. Ahora vayan al capítulo 4, versículo 1. Fíjense cómo ese término aparece nuevamente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Eso es lo que se llama técnicamente una inclusio. Es decir, del capítulo 1:27 al capítulo 4:1 se llama un inclusio. Ese es el término técnico para decir que eso es un gran paréntesis. Y el gran paréntesis es el tema de estar firmes y unánimes en el evangelio. Por lo tanto, Pablo está diciendo que el corazón de su carta se centra en que esos filipenses entiendan que han de estar unánimes y unidos para que el evangelio progrese. Han de tener la idea de que hay algo que está por encima de sus propios intereses, por encima de sus propias cabezas. Y eso es el evangelio. De que puede haber muchas diferencias entre ellos. Y Pablo se lo dirá. Si no pensáis lo mismo, Dios ya os dirá lo que tiene que ser. Y generalmente cuando nos dicen esto a nosotros solemos pensar, bueno, lo que me dirá Dios es que yo tengo la razón y el otro no. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. Dios os dirá lo que es más importante. Lo que es más importante aquí es el evangelio. En eso debe estar su nido. Entonces, en esa sección de esa gran inclusio, en los capítulos básicamente en medio, el capítulo 3 y el capítulo 4, les dirá, hay algo que puede romper esa unidad. Les hablará de ataques externos. Es decir, Pablo los definirá en el capítulo, en esos capítulos, como aquellos perros de la circuncisión, es decir, esos judaizantes que lo que estaban básicamente eran rompiendo el evangelio y atacando a la iglesia para desunirla desde fuera. Pero Pablo les dirá, hay otro ataque que también divide a la iglesia. Y es lo que hemos leído en el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Abodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Es decir, aquellas divisiones internas en la iglesia. Que lo que hacen básicamente al final es dividir y lo que sufre es que el evangelio progrese y Cristo sea proclamado. Por lo tanto, Pablo les quiere mostrar la importancia de entender de que el evangelio es lo que está por encima y que en eso sí debe estarse unido. Por tanto, todo esto es el mensaje que Pablo lanzará a su carta y acabando con la conclusión final en la cual da las gracias por esa ofrenda renovada y por esa ofrenda que les llegó a manos de Epafrodito. Por lo tanto, un poquito esta es la idea de lo que es la carta a los filipenses que Pablo escribe. Y teniendo ya esta idea, podemos pasar quizá a las dos últimas cartas de la cárcel, que sería Colosenses y Filemón, antes de entrar rápidamente en lo que serían las epístolas pastorales. Pero fíjense, en las cartas de Colosenses y Filemón, tocaré sobre todo Colosenses y Filemón solamente mencionaré algunas cositas porque está muy relacionada, pero son dos cartas que están relacionadas porque ambas, tanto Colosenses como Filemón, ambas mencionan a Epafras, ¿ya? Colosenses lo menciona en Colosenses capítulo 1, ya en el versículo 7, ya en el capítulo 4, los 12 y 13, y Filemón lo menciona en el versículo 23. Por tanto, Epafras une Colosenses con Filemón. Es posible, en cierta manera, que Epafras fuese, en cierta manera, quien fundó la iglesia en Colosas. Y parece ser que cuando uno liga Colosenses con Filemón, es muy probable que fuese en la casa de Filemón donde la iglesia de Colosa se reunía. Por tanto, en cierta manera, tenemos esa relación entre estas dos cartas. Cuando vamos a la autoría de las mismas, nos damos cuenta de que la autoría, en cierta manera, es clara para Filemón. Pablo escribe a Filemón, ¿ya? Y es una carta muy personal en la cual Pablo está abogando a favor de lo que es el esclavo Onésimo. Por tanto, con Filemón no hay en cierta manera debates de quién escribió la carta. En cambio, con Colosenses aparecen debates de que es posible, algunos aducen, de que fuese una carta que no la escribiese Pablo. Y aducen razones como vocabulario, teología, estilo de alguien que quería imitar a Pablo, pero que no era verdaderamente Pablo quien estaba escribiendo. No, la verdad es que esto es hilar un poco fino. Porque una de las cosas que sí podemos ver, y esto es un consejo, es que hay muchos paralelos entre lo que es la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Hay muchas cosas que son dichas en la carta a los Efesios que después son recogidas y ampliadas de una manera distinta en la carta a los Colosenses. Podemos tener algún ejemplo en relación a ello. Fíjense, en Efesios 5 y en el versículo 18 dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Y ahora define cómo es ser llenos: «hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». La llenura es explicada con salmos, himnos, cánticos. Cuando vamos a Colosenses hay una expresión parecida. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 16 dice: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros». Y fíjense cómo ahora explica esa abundancia de la palabra de Cristo de la misma manera que explica la plenitud del Espíritu en Efesios. Esa abundancia en la palabra en vosotros es enseñándoos y exhortándoos a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Por tanto, hay una relación paralela entre Efesios y Colosenses. Si sustentamos que la carta a los Efesios fue escrita por Pablo y vemos que hay muchos paralelos en Colosenses y nos damos cuenta que no hay vocabulario y estilo tan distinto, no hay manera de decir o de aducir de que la carta a los Colosenses, por cuestiones de estilo, teología y vocabulario, no era de Pablo. Nos encontramos una teología y un vocabulario muy parecido entre Efesios y Colosenses, por lo tanto, de cierta manera se demuestra de que no hay razón para dudar que Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. Fíjense, lugar y fecha, bueno, estamos en lo mismo. Si fueron cartas escritas desde la cárcel, Éfeso, Roma, lo más probable, al igual básicamente que Filipenses, es posible que fuese escrito entre el 60 y 62 desde el encarcelamiento de Roma. En Colosenses, ¿cuál era la ocasión por la cual Pablo escribe? Y la verdad es que había una herejía que se había introducido básicamente entre las iglesias. Lo que eran unos falsos maestros que estaban poniendo en tela de juicio lo que era la superioridad de Cristo. Y estaban, en cierta manera, basando lo que era la fe de aquellas congregaciones en lo que eran experiencias místicas. Que muy bien uno no sabe exactamente lo que son esas experiencias místicas, ¿ya? Y Pablo, en cierta manera, tiene que escribir a lo que es esa congregación, una para darles ánimo en su fe y firmeza en esa fe, en aquel Cristo que habían creído y en esa fe que le había sido entregada. Pues fíjense, cuando cogemos la carta a los Colosenses y nos damos cuenta precisamente de esa herejía que ponía en tela de juicio la superioridad de Cristo, Pablo en el capítulo 1 y en el versículo 15 tiene una exposición de quién es el Hijo suprema y sublime. Y nos dice: «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades». Fíjense cómo ese lenguaje también aparece en Efesios, por lo tanto no hay tanta distinción de estilo de una a la otra. «Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud». Es decir, está mostrando una superioridad de la persona de Cristo excepcional. Es decir, Él es Dios mismo. Él es el creador de todas las cosas. Como creador es por quien sustenta y todas las cosas son sustentadas. Él es la plenitud y la cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, está mostrando esa superioridad y si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el capítulo 2, en cierta manera les va a mostrar y les va a decir, oye, mirar que nadie os engañe con falsas cosas. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Les está diciendo, oye, no os dejéis llevar por esas cosas que son vacías, en Cristo habita la plenitud de la Deidad. Por lo tanto, no os dejéis guiar por esas sutilezas, por esas cosas vacías, por esas experiencias místicas. Y Pablo organiza toda la carta de esta manera. La salutación inicial con acción de gracias, en lo que sería el primer capítulo, ¿ya? Y después el cuerpo de la carta, sobre todo a partir del capítulo 1, versículo 24, el cuerpo de la carta nos muestra lo que es la comisión de Pablo, el mensaje y la lucha, en cierta manera, que él tenía, porque también era criticado. Y después nos muestra lo que es la plenitud de Cristo y los desafíos de esas filosofías huecas y falsas que se habían introducido. A partir de aquí, Pablo acaba con lo que es básicamente una parte ética de la carta, en la cual anima a lo que son a los colosenses a poner la mira ¿dónde? No en las cosas de aquí, sino precisamente en las cosas de arriba. Y termina con lo que son las salutaciones finales. Esto es un poco lo que explica Pablo en la carta a los colosenses. Y es probable que, como antes he mencionado, que Filemón, la iglesia de los filipenses, de los colosenses, posiblemente se reuniese en la casa de Filemón. Y Pablo escribe a Filemón, ¿por qué? Básicamente le escribe para mostrar, ¿ya?, y abogar a favor del esclavo Onésimo. Le dice, oye, Onésimo ahora recíbelo no como un esclavo, sino que recíbelo como lo que es ahora, un hermano en Cristo Jesús, porque se ha convertido. Se ha criticado mucho con la carta a Filemón, a Pablo, en relación a que Pablo aquí no está abogando a lo que es radicalmente en contra de la esclavitud. Bueno, ciertamente Pablo no está abogando radicalmente contra la esclavitud, no está saliendo con unas pancartas y manifestándose en medio del ágora allí clamando contra la esclavitud, no está haciendo esto Pablo, sino que tiene que crear una mejor manera de hacerlo, y es que aboga en contra de la esclavitud presentando lo que el Evangelio verdaderamente ha hecho en la vida de Onésimo. Y mostrándole a Filemón que ahora, gracias a ese evangelio, no hay distinción de clase social. Por lo tanto, Onésimo tiene que ser recibido como un hermano en Cristo Jesús. Al mismo tiempo que sigue manteniendo la responsabilidad de amos y siervos de la cultura de aquel tiempo. Por lo tanto, un poquito, básicamente, esto es el tema que nos encontramos en Colosenses y en Filemón. Con esto acabamos un poco lo que son las cartas que se describen como las cartas escritas desde la cárcel. Ahora nos tocaría, y es lo que nos toca, pasar a lo que es la otra sección, que son las epístolas pastorales, y cerrar rápidamente con Tesalonicenses, ¿ya? Y las epístolas pastorales son aquellas que básicamente han sido incluidas Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Son epístolas que fueron escritas personalmente por Pablo a aquellos hombres, Timoteo y Tito, aunque la verdad fueron para toda la iglesia, es decir, tanto en Creta como en Éfeso, porque al final Pablo acaba lo que son esas cartas diciendo que la gracia esté con todos vosotros, es decir, no solamente con Timoteo, sino con aquella iglesia que Timoteo estaba a cargo o también Tito. Ahora bien, son cartas pastorales, sobre todo se han dado así por lo que es el mensaje que llevan, porque tienen que ver mucho con lo que es básicamente el tema pastoral. Aunque a veces estas cartas han sido entendidas como el libro de los secretos del presidente de los Estados Unidos, que solamente son para los ojos de los pastores, bueno, eso no es así. Es para los ojos de los pastores, sino para los ojos de la congregación también, porque son cartas canónicas que están en el canon que Dios ha dado a su pueblo. Por tanto, son también para la iglesia, para que la iglesia sepa cómo tienen que ser también los hombres de Dios y cómo conducirse dentro de la iglesia. Pero vamos a hablar de lo que es un poquito de primera de Timoteo. Fíjense de manera rápida, la autoría de la carta de primera de Timoteo, la cual es escrita por Pablo, en los dos últimos siglos ha sido puesto en tela de juicio por algunos académicos, ya que determinan que No es posible que quizá Pablo escribiese esta carta por varios motivos, pero básicamente hay dos. Determinan que las palabras y el estilo son un tanto distinto, la carta exactamente no encaja dentro del orden histórico de la vida de Pablo. Ahora bien, es un tanto difícil atribuir esto porque nos damos cuenta de que cuando vamos a las cartas, tanto de Pablo como Timoteo, la verdad es que Pablo menciona elementos autobiográficos de su persona y nos damos cuenta de que presenta una relación muy íntima con aquel a quien está escribiendo, hasta el punto que lo llama su hijo en la fe, es decir, presenta una relación íntima. Por lo tanto, sería muy extraño pensar que no fuese Pablo quien escribiese esa carta. Verdaderamente fue Pablo quien escribió a aquel que era su hijo en la fe de manera cercana. Y el destinatario precisamente es Timoteo, que es escrito de varias maneras. En 1 Timoteo capítulo 2 es escrito como a Timoteo verdadero hijo en la fe. En Hechos 16, 1-2 es descrito como discípulo. Sabemos que Timoteo, por Hechos 16, 1, sabemos que era judío y también sabemos que el padre no lo era. Y sabemos que Timoteo fue colaborador juntamente con Pablo, sobre todo en la evangelización de Macedonia, lo vemos en Hechos 17 y 18, y estuvo presente en gran parte del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. A nivel de fechas y lugar de composición, la verdad es que hay pocos elementos concluyentes que nos permitan determinar cuándo y desde dónde fue escrita esta carta. Hay pocas evidencias de si Pablo posiblemente la escribió sobre el 51 después de Cristo. Algunos determinan que fue escrita después de Primera de Corintios, durante el tiempo de encarcelamiento en Roma, no se sabe. Pero hay muy pocas evidencias que nos permitan tener una conclusión clara de dónde y cuándo fue escrita básicamente esta carta. Pero lo bueno es que no nos hace falta saberlo, porque esto no cambiaría en cierta manera lo que es el mensaje de la carta. Fíjense, cuando cogemos Primera de Timoteo, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Y en el capítulo 1, versículo 2, lo tenemos claro, lo que Pablo está aquí diciéndole a Timoteo. Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús a nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por tanto, Pablo mandó a Timoteo que se quedase en Éfeso para que corrigiese y enseñase a algunos que estaban por ahí a que no se enseñase diferente doctrina. Ahora bien, ¿diferente doctrina a qué? Eso es muy importante. Fíjense que el mismo Pablo responde a esta pregunta. Fíjense que en el versículo 10 del capítulo 1 se nos muestra. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina, ¿según qué? Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por tanto, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñasen falsas doctrinas que estaban en oposición con la sana doctrina del Evangelio de Cristo Jesús que Pablo predicaba y que Timoteo había recibido. Lo importante aquí es que Pablo presenta al Evangelio, aquí en 1 Timoteo, como el patrón que rige lo que es la vida de la Iglesia. El patrón de sana doctrina que rige la vida de la congregación. Cuando leemos el versículo 11, según el glorioso evangelio, ese según indica que esa sana doctrina, el patrón que sigue es el patrón del evangelio. Y a partir de aquí Pablo elaborará todo lo que es su carta en cierta manera, desarrollando ese patrón de la sana doctrina del evangelio. Nos encontramos los dos primeros versículos, la salutación, después nos encontramos el llamado hecho a Timoteo, en esos versículos 3 hasta el 20, y después a partir del capítulo 2 nos encontramos el orden en la iglesia y en la vida. Pablo va a dar instrucciones para la alabanza, cualificaciones de obispos y diáconos, cómo deben tratarse a las viudas, a los ancianos y a los esclavos, y acabará en el capítulo 6 con una clarificación y exhortaciones finales. Ahora bien, ese cuerpo de la carta donde habla de instrucciones de alabanza, de cualificaciones de obispos y diáconos, de cómo tratar a las viudas, ancianos y esclavos, ¿qué será esto? No será más que el desarrollo de ese patrón de sana doctrina que Pablo ha explicado y le ha dicho, oye, tú evita que se predique algo distinto, pero enseña ese patrón. De tal manera que tú sepas cómo conducirte en lo que es la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, si hay un tema que es importante aquí en Timoteo, es que Pablo lo deja en 1 Timoteo para que básicamente establezca este patrón de sana doctrina precisamente dentro de la iglesia. Eso sería a grandes rasgos 1 Timoteo. 2 Timoteo cambia un poquito en ese sentido, no presenta el mismo tema. Porque en segunda de Timoteo hay un tema que es básicamente aparece de manera clara a lo largo de la carta. Y es el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento por el Evangelio de Cristo. Si están en segunda de Timoteo van a ver cómo el tema del sufrimiento es clave a lo largo de esta carta. En el versículo 8 del capítulo 1 se nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense el versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense los versículos del 15 en adelante. Del 15 al 18, Pablo va a mostrar dos ejemplos de lo que implica avergonzarse o no avergonzarse del Evangelio. ¿Ya? Unos que lo abandonaron y otros que no. En el capítulo 2 vuelve al sufrimiento. Fíjense en el capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisión, o sea, modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, lo que Pablo está escribiendo a Timoteo es esa última carta y Pablo le está dando las instrucciones finales, en cierta manera, a Timoteo de lo que tiene que hacer. Hay muchas teorías ahí de que por qué Timoteo se avergonzaba, quizá era joven, tenía vergüenza, lo que fuese. Lo que Pablo le está diciendo ahí es que no te avergüences de sufrir por ese evangelio. Hay algo que está implícito en el evangelio de Cristo y es que ese evangelio en el ministro de Cristo y en todo creyente va a traer sufrimiento. Y Pablo le dice a ese ministro de Cristo que no se avergüence de sufrir a causa de ese evangelio y por el bien de ese evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo entiende una cosa, que el sufrimiento que proviene de ese evangelio, sufrir por el evangelio es evidencia de no avergonzarse del mismo. Mientras que no querer sufrir por causa del evangelio puede ser signo de avergonzarse del mismo, del testimonio del evangelio, del testimonio de Cristo Jesús. Por tanto, una de las grandes instrucciones que Pablo le está dando, sobre todo en los primeros dos capítulos de la carta, es que no se avergüence a sufrir por ese evangelio. Que retenga la sana doctrina, que retenga la forma de las palabras que ha escuchado de Pablo, que lo retenga y que esté dispuesto a sufrir como ministro de Cristo por ese evangelio. Y en el capítulo 3 hasta el 4, le da básicamente lo que es la exhortación clave para cualquier ministro de Cristo. Y me atrevo a decir para cualquier pastor que está pastoreando una iglesia. En el capítulo 3 le va a mostrar de que los tiempos van a ser malos porque van a haber aquellos hombres que no van a resistir lo que es la verdad. Da un currículum horroroso, es la casa de los horrores, el capítulo 3, básicamente, de los hombres de los últimos tiempos, los sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amados, en fin, es la casa de los horrores. Pero básicamente Pablo le dice, oye, pero tú has visto mi ejemplo, mi sana doctrina, permanece en ello. Y después le dice, en ese tiempo irán engañando y siendo engañados, pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Esas son las escrituras que es toda ella inspirada. Y que es capaz de hacer sabio para salvación por fe en Cristo y de preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Por lo tanto, le está dando la instrucción Pablo a Timoteo, a ese ministro de Cristo, y tú persiste en la palabra, fundaméntate en la palabra, porque es la palabra de Dios, la escritura, lo principal y necesario para formar al hombre de Dios para ejercer su ministerio. Y déjenme que haga un paréntesis aquí. Cualquier pastor y cualquier iglesia debería entender la importancia de ello. La importancia de que sus siervos y sus ministros persistan y sean formados en la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que los forma para desarrollar correctamente el ministerio que tienen y por los cuales Dios la ha puesto. Y con esto, Pablo le da el gran ruego del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Es quizá lo que es el encarecimiento más marcado de Pablo en todas sus cartas. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dice, ¿sabes qué? Tú, Tito, tú dedícate a hacer mucha obra social. Tú, Tito, dedícate a acompañar todo lo que puedas. Timoteo. Dice, no le dice esto, le dice, le encarece que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, le está diciendo, tu función principal de evangelista, Timoteo, es predicar la palabra de Dios. Y creo que esta es la última gran exhortación que Pablo está dando a su hijo en la fe, tú predica la palabra, algo que era para Timoteo y algo que es para todo ministro de Cristo también en el siglo XXI. Por tanto, en cierta manera, esta es un poco la idea que nos encontramos aquí en las dos cartas de Timoteo. La carta de Tito no varía mucho en ese sentido, ¿ya? Autor Pablo, destinatario Timoteo, fecha posiblemente sobre el 60 después de Cristo, lugar desconocido. El GPS no les funcionaba bien, por tanto no había lugar. Pues fíjense que los propósitos también es bien claro aquí. El propósito, fíjense que lo que hace Pablo es decir que dejó a Tito en Creta, ¿para qué? Para que pusiese orden, ¿ya? Fíjense en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero Pablo está diciendo, te dejo en Creta para que en cierta manera pongas orden, ¿ya? Es decir, corrijas lo que es lo deficiente y establezcas lo que son ancianos, es decir, establezcas un gobierno de iglesia como te mandé. Esto ha sido criticado porque algunos dicen, bueno, esto no pudo estar escrito por Pablo porque en el tiempo de Pablo no había una estructura marcada de organización eclesial. Bueno, la verdad es que no es así. Pablo dice, yo te mandé que establecieses estas cosas, que establecieses ancianos. Por lo tanto, básicamente es la idea de corregir. Y a lo largo de la carta de Tito nos damos cuenta de que del capítulo 2, del versículo 1 al 10, Pablo va a decir cómo es vivir el Evangelio. Y después nos va a mostrar también que dentro de esa carta va a corregir falsas enseñanzas y falsos maestros que se habían introducido. Pero básicamente es la idea de pon orden, ¿ya? Corrige lo deficiente, tanto en estructura como en falsa doctrina. Por tanto, esto en cierta manera son las cartas pastorales de Primera, Segunda y de Timoteo y Tito. Así que al menos tenemos una idea rápida de lo que hay. Y nos quedan básicamente dos cartas del apóstol Pablo, que las vamos a hacer de manera conjunta, ya, porque no tengo tiempo para hacerlas separadas, pero son Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Y cómo vamos a explicar un poquito esas cartas? Lo primero es que vamos a explicar conociendo un poco lo que es la ciudad de Tesalónica, porque esas cartas están muy relacionadas con la ciudad de Tesalónica. Y fíjense, hay tres ideas o tres cosas que debemos básicamente, bueno, tres o cuatro que debemos conocer de Tesalónica. Primera es que tenía un lugar estratégico, es decir, era una ciudad que estaba en el puerto natural del mar Egeo, estaba en el cruce de caminos, y los cruces de caminos siempre eran centrales en aquel tiempo, porque un cruce de caminos implicaba mucha gente, que iba de un lado a otro. Y se cruzaban básicamente dos caminos importantes, lo que se llamaba la Vía Egnatia, que era la vía principal de este a oeste en el Imperio Romano, y después nos encontramos la carretera hacia el Danubio. Por tanto, era una ciudad que estaba en un lugar estratégico y que tenía una gran cantidad de comercio y de movimiento. Tenía un estatus básicamente de favor. ¿En qué sentido? En que Debido a que Tesalónica estuvo del lado del emperador Octavio en las guerras civiles, la ciudad recibió lo que era el estatus de ciudad libre. Por tanto, podía en cierta manera ejercer o tenía ciertos asuntos o mayor autonomía en asuntos locales. Tenía una estructura política única, ¿ya? Podía en cierta manera, al ser ciudad libre, mantener estructuras políticas propias. Y después era una ciudad que tenía un pluralismo religioso impresionante. Tenían templos para Dionisio, para Afrodita, para Zeus y para todos los que quisiesen. Por tanto, tenía un pluralismo religioso importante. Entonces, ¿cuál era la relación entre Pablo y los creyentes de Tesalónica? Y eso es importante entender esa relación. Vamos a hacerlo de manera conjunta un poco para entender lo que hay en esas dos cartas, ¿ya? Pero fíjense que un poco la relación es que Pablo, tanto con Silas y Timoteo, salieron de Filipos, ¿ya? Por esa vía Ignatia, y llegaron a Tesalónica. Y eso lo vemos en Hechos 17. Y básicamente se nos dice que ahí Pablo predicó 3 días de reposo en las sinagogas, y hubo convertidos tanto judíos como también gentiles. Todo esto se narra en Hechos 17. Y en esa ciudad, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo trabajó con sus propias manos. ¿Y trabajó con sus propias manos para qué? Para proveer a esos cristianos de Tesalónica con un ejemplo de responsabilidad y de autosuficiencia en el trabajo. Y eso es importante tenerlo presente porque vamos a ver cómo aparece mencionado en lo que es la carta de los tesalonicenses. Pero Pablo trabajó con sus propias manos. Pablo y Silas estuvieron haciendo su propio trabajo. Y con esto daban un ejemplo a lo que eran aquellos tesalonicenses de responsabilidad, de autosuficiencia en el trabajo. También era importante porque así no podían, no imponían cargas a aquella congregación y no daban así la impresión de que a esos nuevos creyentes que habían formado, de que su ministerio estaba únicamente motivado para el sustento y para ganar algunas dracmas, ¿no? No era para eso. Es decir, les daban ejemplo de que su ministerio no estaba motivado por esas ganancias. Y Pablo exhorta básicamente a la iglesia a que tomen ese ejemplo. A partir de aquí, ¿qué es lo que sucedió? Que el ministerio de Pablo levantó evidentemente oposición. Pablo, Silas y Timoteo, para evitar problemas y sobre todo para proteger aquella iglesia creció, aquella iglesia que había nacido desde no hacía mucho poco, viajaron a Berea. Los judíos le siguieron y forzaron a Pablo a salir y se fue a Atenas. Silas y Timoteo se encontraron con Pablo en Atenas, Timoteo fue mandado a Tesalónica y Pablo intentó volver, pero fue prevenido de ello. Por tanto, fíjense que Pablo después viajó a Corinto, Timoteo y Silas se encontraron con él, y Timoteo trajo un informe positivo de las iglesias de Tesalónica. Acuérdense que Pablo se había ido a Atenas y Timoteo a Tesalónica. Ahora bien, en ese informe habían algunas cosas que Timoteo le informa y que no estaban claras. Una es que había sido puesto en entredicho la integridad de Pablo. ¿En qué sentido? En que algunos no cristianos, en Tesalónica acusaban a Pablo. ¿Y lo acusaban de qué? Lo acusaban de impuro, lo acusaban de motivaciones personales, ¿ya? Es decir, de mover el ministerio con motivaciones personales. Por eso nos encontramos que en la primera mitad de la carta de primera de Tesalonicenses, Pablo lo que hace es defender su apostolado. ¿Por qué defiende en cierta manera su apostolado? Precisamente porque el informe que le trajo Timoteo presentaba básicamente lo que es esas acusaciones sobre él. Y Pablo defiende su apostolado y el de sus colaboradores. Había traído también Timoteo información de que había persecución y Pablo en esas cartas anima a los creyentes que eran perseguidos por su fe. Y también había también ciertas desviaciones de conducta moral. Una de ellas era básicamente que habían algunos que habían decidido que pues ya no se tenía que trabajar. Es decir, y esto estaba relacionado básicamente con otro tema que aparece sobre todo en Segunda de Tesalonicenses, pero también Primera hasta ahí, que es con el tema de la venida de Cristo Jesús. Este tema es algo que aparece rondando también en las cartas de los tesalonicenses, Pero básicamente algunos habían determinado que no era necesario trabajar, si Cristo había venido, no era necesario. Entonces Pablo evidentemente les dice, oye, les pone su ejemplo, por eso es tan importante conocer la relación que Pablo tenía con Tesalónica. Pablo había mostrado que habían trabajado con sus propias manos y les había dejado ejemplo de que su ministerio no era para motivación personal y ganancia personal. Les había dejado ejemplo de responsabilidad en el trabajo, y Pablo es en Tesalonicenses que tiene esta grandiosa afirmación de que aquel que no trabaje, pues está claro, que no coma, ¿ya? Entonces, básicamente, Pablo les está diciendo, oye, no, las cosas no van por ahí, yo os he dado ejemplo, y eso de vivir la vida loca, ¿ya?, pues no va por ahí. Entonces, básicamente, los propósitos por los cuales Pablo escribe vienen marcados por esas cuatro áreas, esa integridad que acusaban a Pablo, esa persecución y Pablo animan la fe, esa conducta moral y después también por la venida de Cristo. Pablo explica en sus cartas, ya porque ahí había confusión exactamente en si la venida de Cristo había sido, no había sido, cómo sería, y Pablo explica lo que es el destino tanto de los creyentes que han fallecido como de los creyentes que queden vivos cuando Cristo vuelva. Lo explica y después habla del retorno de Cristo. Y por tanto da toda esta serie de instrucciones en sus cartas, sobre todo en 2 Tesalonicenses, en relación a lo que es la venida del Señor. Por tanto, hasta aquí en cierta manera es lo que más rápido puedo mostrar de lo que son esas cartas. Repito, ya sé que es muy rápido, pero al menos esta visión junto con el libro de texto os ayudará a tener una visión un poquito más amplia de lo que son las cartas que el apóstol Pablo escribió.